Varias veces hemos hablado aquí en No Toquen Nada de eficiencia energética desde el punto de vista de calefacción, refrigeración de ambiente, el uso de diferentes fuentes de energía, ¿no? Hoy vamos a hacerlo desde el punto de vista de la arquitectura. Tenemos una ronda con dos arquitectos justamente para hablar de ello. Magdalena Camacho, Daniel Sosa, buen día a ambos.
Buen día, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por la visita. Magdalena es arquitecta y es directora del Departamento de Ambiente Construido del Instituto de Tecnología de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Es larguísimo, ¿no? Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.
De la facultad.
Sí, es que la facultad cambió de nombre y el instituto tiene un nombre largo también. Bueno, Daniel es arquitecto, es magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética y es director de la Licenciatura en Diseño Integrado de la Regional Norte, en Salto, de la Universidad de la República. Vamos a arrancar por lo más básico.
Sí, vamos a tratar de entrar en tema con una explicación de ustedes sobre de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia energética desde el punto de vista de la arquitectura.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados normalmente a hablar de eficiencia energética en base a dispositivos, en base a artefactos. Desde el punto de vista de la arquitectura y del diseño, en realidad nosotros tenemos una concepción de lo que llamamos diseño bioclimático, que implica poder trabajar en el diseño con las fuerzas de la naturaleza, con el viento, con el sol, cosas muy básicas, pero que de alguna forma establecen un orden jerárquico en cómo yo concibo el diseño. Cuando yo voy a construir un edificio, debería tener en cuenta el clima del lugar, debería tener en cuenta la orientación, la forma, cosas muy básicas para después llegar a lo que llamamos dispositivos que complementan aquel plus de energía que necesitamos para estar en confort. Y esto tiene unas implicancias muy importantes. Pensemos que esas primeras etapas o esos primeros niveles de jerarquía en realidad no tienen ningún sobrecosto. Es nada más el arquitecto, el especialista poniendo su conocimiento, mientras que lo otro tiene un costo extra, un mantenimiento, y los dispositivos cuando son mecánicos o tienen algún tipo de mantenimiento o reposición y demás, generan un costo extra.
Pero esta parte que dice que no tiene costo, que es el estudio de la situación, el estudio del lugar donde está, ¿y qué más?
El estudio del lugar es muy importante. Entender las condiciones climáticas,
la orientación, todo.
Todo eso es muy importante. Si nosotros, para darnos una idea, si nosotros diseñáramos de acuerdo a estas pautas de bioclimatismo, un 70% más o menos de las horas del año nosotros podríamos estar en confort solo a partir del diseño. Y eso es un dato muy importante.
Creo que lo que dice Daniel, que no tiene sobrecosto, es, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de poner una ventana y elegir en cuál pared va a recibir distinta cantidad de sol de acuerdo a qué pared va a ser, y eso no tiene un costo porque va a ser la misma ventana, la misma área, solo que la implicancia para el usuario va a ser distinta. Voy a recibir sol en un momento o en otro y eso va a tener otras consecuencias.
Ese 70% que decías, ¿es específico para Uruguay? ¿Hay otros lugares que podrían tener más, otros menos?
Sí, exactamente.
Sí, porque en realidad va a depender del clima, ¿no? Nosotros partimos de la base. Y yo voy a explicar un poquito esto de la... acompañar un poco lo que decía Daniel de eficiencia desde el punto de vista térmico en arquitectura. Es como lograr ciertas condiciones de confort y habitabilidad con el menor consumo de energía mediante, como decía Daniel, dispositivos, ¿no? No importa la fuente de energía, sino simplemente que conseguir el menos uso de ese dispositivo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, valernos de, como decía Daniel, de los recursos naturales y apuntar desde el diseño a esa eficiencia, que también va a ser eficiente en los equipos porque vamos a necesitar menor potencia y menor uso.
Uh-huh. Queda bastante claro el planteo y suena hasta básico, ¿no? Uh-huh. Que uno se lo imagina ancestral. Pero la pregunta siguiente es, ¿Uruguay es un país con construcciones para vivienda poco eficientes desde este punto de vista? Supongo que la pregunta es muy amplia, que se puede bajar de distintas maneras. ¿Cómo la responderían?
Sí, en realidad es bastante, hablábamos eso el otro día, es un tema que implica bastante diversos actores, ¿no? Hay muchos actores involucrados, bastante momentos de tomas de decisión. Y en ese sentido, creemos que sí, que en realidad puede rendir un poco más, ¿no? Estamos en un clima que no es extremo, que es, si bien es complejo, le llamamos, hay frío y hay calor, tenemos requerimientos para cada caso, pero permitiría en realidad, mediante el diseño, obtener una buena cantidad de horas de confort sin necesidad, el confort térmico, estamos hablando, ¿no? Sin necesidad de energía extra. Y en ese sentido creemos que sí, que como vamos viendo el consumo de energía que se va sucediendo cada vez más y mayor la adquisición de equipamientos, que tiene que ver un montón de otros factores, ¿no? Entendemos que sí, que podría ser un poco más eficiente.
Desde ese punto de vista, en relación a la pregunta, hay un tema justamente con esto de las etapas donde ponemos el ojo en la eficiencia energética. Pensando en el diseño, la respuesta para mí sería que no tenemos cultura o no tenemos suficientes políticas o el estado del arte en general es insuficiente en relación a estas temáticas.
Y hay, más allá de estas miradas generales, algunos ejemplos, algunas cuestiones que en base a datos puedan tirar una imagen de cómo está Uruguay en esta materia.
Bueno, en ese sentido, en realidad lo que tenemos más que nada son como estudios, son aproximaciones en base a modelos de simulación, ¿no? En los últimos tiempos se ha como avanzado en lo que son las simulaciones energéticas, que uno ingresa como un modelo. Primero, ¿no? De vivienda, de un modelo geométrico con características constructivas, después ingresa un usuario con ciertas características también de uso y de, ¿no? De pautas de consumo. Todo hace un como un modelo y ahí se simula en este proyecto se estudiaron todas las tipologías, se estudió formas de uso, se hizo como un modelo tipo. Y se llegó a un consumo y después se aplicaron como posibles mejoras desde el diseño y se obtiene, sí, unas mejoras en general que pueden rondar, dependiendo de cuál sea el tipo de mejora, en un 30%, por ejemplo, de mejoras a partir de diseño propiamente dicho.
Cabe aclarar que este mundo de la eficiencia tenemos como dos grandes paquetes por los cuales podemos analizar el comportamiento. Uno tiene que ver con las simulaciones, que es lo que contaba un poco Magui, y el otro tiene que ver con los estudios experimentales. El tema es que en la región muchas veces es difícil hacer esos estudios experimentales por temas de costos, de tiempos, o sea, lo ideal sería poder establecer una línea base, poder saber cómo se comportan nuestros edificios midiendo in situ, midiendo los edificios propiamente. Con estas técnicas de simulación lo que hacemos es un poco acelerar los tiempos y simplificar el proceso, pero no es nunca igual a la realidad, digamos.
Y también un poco simplificar las conclusiones, ¿verdad? Porque todo lo que habla de eficiencia energética, como decíamos hoy, tiene que ver como con un nivel de confort. El confort es subjetivo, es un gran tema, es bastante complejo, que depende de muchas cosas. Entonces la simulación uno lo puede contrastar contra modelos teóricos, pero el estar ahí con el usuario, hacer encuestas y entender tu percepción, tus preferencias, también implica, como dice Año, un trabajo de campo importante que no siempre sea así, no siempre está a la mano. Se ha terminado siempre como en aproximaciones teóricas a los que debería
ser. Confort estándar. Hay gente que le gusta estar en invierno en calzoncillo en la casa, sí, en ropa interior, bueno. y otro que no un poquito más. Y claro, cada uno tiene su confort. Pero digamos que debe haber un parámetro, un protocolo de cuánto es confort de una temperatura.
Sí, el promedio. Pero igual, así mismo, si uno. El confort también está asociado, o sea, las preferencias a nuestro clima. Si uno toma bibliografía externa, de otro lado, capaz. Claro. No tiene que ver con un tema de físico, de condiciones físicas, ambientales, también de sociedad y pautas de consumo y de preferencia, a que estamos acostumbrados, ¿no?
Con lo que ustedes ya han planteado hasta ahora, intento ir por lo menos a imágenes un poco más concretas, en el sentido de saber si ustedes pueden hacer una lista, aunque sea a modo de ejemplos, de cuáles son los tipos de problemas más comunes de ineficiencia energética de viviendas en Uruguay.
Sí, creo que ahí sí es un gran panorama, ¿verdad? Y creo que se puede encarar como desde el punto de vista de aislación, ¿no? Falta aislación térmica, la envolvente que le llamamos nosotros, que es aquello que cierra el recinto, ¿no? El local, todo lo que envuelve un espacio, la envolvente, es bastante pobre en cuanto a términos de aislación. Entonces, eso hace que se reproduce lo que pasa afuera, las condiciones exteriores pasan adentro. Entonces, ahí uno lo que trata es termina complementándolo con algún equipamiento.
En ese sentido, la envolvente, pensándolo como esto que nos separa interior-exterior, bueno, toda la revisión de lo que son puntos débiles, los cerramientos vidriados también, o sea, el control que tenemos sobre esos cerramientos, qué tipo de cerramientos, ese tipo de dispositivos, finalmente, si no tienen una buena calidad, van a terminar influyendo en las infiltraciones que yo tengo y, por lo tanto, bueno, el calor que estoy generando adentro, por ejemplo, en el periodo frío, en invierno, bueno, lo voy a terminar perdiendo fácilmente. Entonces, Desde el punto de vista conceptual, la envolvente como dispositivo es lo que deberíamos revisar a la hora de controlar las ganancias o pérdidas de
energía. Me ordena, me corrige, ¿no está lo bioclimático primero? Decían, y sí, puede incidir hasta el 70%.
Sí.
Después tenés todo lo envolvente, o sea que cuando, que no sé qué cuánto incide, porque cuando llegás en realidad a empezar a poner burletes, herramientas por todos lados, ya debieron haber pasado una cantidad de etapas que... tendrían que haber reducido eso al mínimo, ¿no?
Sí, ahí está. Ahí donde queda que la acción del usuario en realidad es con lo que puede hacer dentro de lo que queda en esa, en ese ciclo de proyecto del, de, ¿no? De,
pero a veces falla todo. Falla lo bioclimático,
bueno,
y falla el envolvente.
Sí, lo que pasa que ahí hablamos un poco de qué tipo de construcción estamos hablando, ¿no? Ah. Cuando hablamos, no es lo mismo una construcción formal con una asistencia técnica atrás o un profesional o algún organismo que respalde, o la informal,
sí, claro,
que decíamos, no necesaria es un asentamiento. Estamos hablando de alguien que es, se le llegó gente a la casa, tiene que ampliar y bueno, hace una pieza ahí y bueno, no se cumple todas las formalidades de una construcción con un contralor necesario. Y en ese sentido, sí,
claro,
a veces
no
el usuario
pone la ventana,
claro,
capaz, claro,
es como, son como cuestiones básicas, ¿no? A veces ponemos el ejemplo, cuando uno compra un auto se fija en el rendimiento y uno puede saber qué rendimiento tiene, pero no tenemos ese dato para nuestras construcciones. Y parece algo demasiado básico, o sea, sobre todo porque ese dato te va a comprometer a vos como usuario con lo que tengas que pagar el resto de tu vida. En el fondo tiene un poco que ver con eso. Cuando nosotros insistimos en las etapas tempranas de diseño, es para no hipotecar después el futuro de la persona que está habitando ese lugar, que si está mal resuelto va a tener que pagar un montón de energía extra en relación a lo que podría haber pagado.
Claro, es un tema de cómo, sobre quién caen o a quién le caen los sobrecostos de este uso, ¿no? Porque tiene que ver un poco eso de cómo se construye el que está, el que pone la plata, el que diseña, el que construye y el que usa. Entonces, ¿dónde pongo el foco? En realidad, si pongo materiales de mejor calidad, hago un muro de mejor desempeño, bueno, por ahí la construcción me sale más cara, el usuario termina pagando menos en el día a día. Pero eso capaz que no le es muy rentable al inversor. Bueno, ahí donde tienen que empezar a haber organismos, ¿no?, de regulación, ¿entendemos?
Bien. Claro, y la información, porque no sabemos tampoco.
Y la información.
Les quería preguntar, ¿son posibles en este terreno las comparaciones internacionales, tomar algún país como espejo o ver algunos países donde la situación pueda ser comparable y que lo han trabajado de alguna manera que pueda dar una pista?
Sí, en realidad nosotros tenemos desde las investigaciones que vamos realizando distintas escuelas que van surgiendo de determinados temas que nos interesa tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Chile, dentro de la región, tiene ya un avance sobre el tema del control de las infiltraciones, para lo cual tuvieron que medir un montón de edificios y poder sacar una línea base y a partir de ahí ver cómo se mejora y demás. O, por ejemplo, lo que sucede en la Unión Europea, que se están pensando en cuestiones básicas como de acceso al sol, accesibilidad al sol. O sea, yo cómo protejo el que mi edificio que construyo hoy, si lo estoy pensando para que tenga un buen asoleamiento, el día de mañana no venga alguien y me construya enfrente. Eso, por ejemplo, nosotros no lo tenemos previsto. Entonces, lo que sucede es que algunas directrices de organismos que te permite o te dicen, bueno, yo tengo que tener mínimo una hora de asoleamiento como una base muy, muy baja, es una foto estática. El día de mañana, yo cumplo con eso, pero claro, el día de mañana viene alguien, me construye enfrente y esa hora de sol se me fue.
Claro, no se controla, exacto.
Hablemos un poco del pasado y del futuro. Para mirar primero hacia atrás, con este diagnóstico que ustedes planteaban de un país que rinde menos de lo que podría rendir desde el punto de vista del diseño para la eficiencia energética de las construcciones. ¿Cuáles podrían ser las posibles causas de esto, de que tengamos hoy este panorama que obviamente responde a la historia?
Bueno, en realidad, de algunas investigaciones que hemos hecho, también tratando de entender la eficiencia energética en distintos países, algo que sucede en los países que tienen cultura de eficiencia energética tiene que ver con el trabajo en tres pilares, ¿no? Lo que tiene que ver con el conocimiento o la academia, lo que tiene que ver con la gobernanza o la institucionalidad y con lo que tiene que ver con las prácticas, la parte profesional. Lo que vimos es que en realidad en esos países que tienen cultura de eficiencia energética, esos tres pilares funcionan mancomunadamente. Y en realidad es algo que no siempre se da en nuestro contexto. Entonces, por ahí puede haber alguna barrera en esto de que no estamos diciendo que nunca suceda, sino que podría suceder mucho más de alguna forma. Si lo pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista conceptual, todo esto de la energía a nivel institucional queda en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería, tradicionalmente. O sea, es materia de un ministerio específico en eso. Pero, ¿cómo trasvasa eso al Ministerio de Vivienda, por ejemplo? O sea, en otros países también lo que sucede es que hay ámbitos interinstitucionales que te permiten abordar este tema de una forma transversal para poder volcarlo a las distintas temáticas relacionadas con la energía, por ejemplo.
Acá cuando se lanza un plan de vivienda cualquiera, puede ser la vivienda promovida. Ahora, hay una reunión interministerial, transversal, está la Facultad de Arquitectura, Ministerio de Industria, miden este tema bioclimático.
Bueno,
en realidad facultad participa de algunas de estas iniciativas, de esos planes, de forma puntual colaborando en alguna la redacción de algún documento, por ejemplo en la NB con los sistemas constructivos no tradicionales, ¿verdad? Ahí tiene como algunos requerimientos, pero como dice Daniel, en realidad está en la órbita del Ministerio de la Agencia Nacional de Vivienda y no se cruza con el Ministerio de Energía. Nosotros en realidad participamos en este documento, por ejemplo, sí se participó directamente, pero no hacemos de nexo, de vinculante entre
distintos. No hay una comisión permanente funcionando, eso no.
No. Pensemos, por ejemplo, en el tema normativo, que es algo de lo que, bueno, de alguna forma ampara todo lo que tiene que ver con las construcciones. También en algunas investigaciones que hemos realizado, donde analizamos más de 200 instrumentos normativos, leyes, decretos a nivel nacional, departamental, lo que sucede es que nosotros veíamos que a nivel de edificios, la normativa exige en Uruguay una cuestión muy básica que nosotros le llamamos higienista porque tiene que ver con un tema básico de higiene, o sea, tiene que ver con poder poner aberturas, por ejemplo, para que tengan el mínimo de ventilación e iluminación. O sea, son cosas súper básicas y que son de paradigmas de hace mucho tiempo. Esa actualización en la normativa no ha sucedido, o sea, nuestras normativas son muy básicas en relación a eso. Y suceden cosas hasta paradójicas hoy en día, por ejemplo, en lo que tiene que ver a materiales con baja energía incorporada, como la madera, la tierra, que tienen muchos beneficios, pero están prohibidos a título expreso en muchos departamentos por paradigmas anteriores de otros tiempos en donde eso no se veía como una solución buena o digna o lo que fuera. En el mismo sentido, por ejemplo, algunas de las normativas lo que termina sucediendo es que ven a la unificación de determinados parámetros como una solución. Entonces, se establecen los mínimos de áreas, de volúmenes, igual para todo el país. Desde el punto de vista del diseño bioclimático, que es donde nosotros nos paramos, decimos, bueno, en realidad esto no debería ser así. No es lo mismo para Colonia que para Rivera.
Obvio.
Y esas cosas...
Te parece hasta de sentido común.
Parece, sí.
Uno viaja, ¿no? Se va hasta Salto y ya se entiende que hay una diferencia notoria con el súper.
Sí, hay cuestiones que, bueno, que se tergiversan y que se termina entendiendo como que la unificación es mejor que poder hacer una diferenciación en base a, por ejemplo, regiones climáticas. Eso acá sucede.
No existe eso.
No. Existen regiones. O sea,
regiones existen, lo
pero
que
no
existe
es la diferencia.
No, exactamente.
¿Qué lugar ocupan estos temas en la formación de los arquitectos en Uruguay en este momento?
Bueno, en nosotros, bueno, sobre todo yo en realidad soy docente del curso de acondicionamiento natural que se dicta en primer año de Facultad de Arquitectura con la intención de sentar las bases, ¿no? Y la conciencia de un diseño responsable en cuanto a esos aspectos de diseño bioclimático y de eficiencia energética. Hablar de eficiencia energética en primer año es muy difícil, en realidad, pero sí hacerles saber de qué condiciones tenemos, cómo beneficiarnos de estas condiciones o de qué elementos protegernos para lograr condiciones confortables desde el punto de vista natural, que te decimos, ¿no? Eso, sin el uso de dispositivos, ¿no? Uh-huh. Sacarle el mayor provecho.
Y después en la carrera, ¿cuándo se vuelve a ver el tema o cómo?
En realidad...
Bueno, por ejemplo, yo soy docente también de la transversal 1 en sustentabilidad, o sea, de a poco esos temas van permeando en una lógica un poco todavía difusa, o sea, los temas van entrando en las distintas materias, pero no todavía no logramos alcanzar una consistencia en que podamos tener una trayectoria en la que todos los años sí estés viendo estos temas. Después yo puedo hablar por la parte de la licenciatura en diseño integrado, que es la carrera que está en Salto de la facultad, que justamente es una carrera dedicada a pensar el diseño desde una lógica de pensamiento ambiental. Entonces ahí sí podría decir que está presente en toda la carrera. Es un abordaje distinto, innovador, tiene materias como ciencias ambientales, física de edificios, simulación energética, los perfiles son eficiencia energética y desarrollo local. Entonces, en esa carrera sí está desde genuinamente la temática a lo largo de toda la trayectoria.
Sí, y en arquitectura, ¿hay algún curso más adelante también retoma el tema, como el proyecto con las energías, por ejemplo, que también que se trata desde el diseño, como que se une todo lo que es diseño propiamente de los talleres con esta materia de entender los recursos naturales en el diseño?
Pero dígame si me equivoco, parece algo incipiente en el perfil de los arquitectos, digamos, si uno piensa en arquitectos de más de 40, 50 años, no tienen este mismo perfil en su formación en general, a no ser que hayan tomado la iniciativa.
No, claro. A nosotros nos pasa que también damos cursos de posgrado, por ejemplo, y tenemos una diversidad etaria bastante importante, porque bueno, pasa esto de que tenés personas que por ahí no tuvieron esta formación, mayores, más grandes que nosotros, hasta estudiantes de grado que están como queriendo meterse en estos temas y demás, pero un poco sucede, sí, que durante un tiempo esto fue como tangencial en la formación del arquitecto, ahora se va volviendo cada vez más central o medular, pero sigue teniendo sus barreras, sigue teniendo sus obstáculos.
Uh-huh. Y seguimos teniendo un montón de infraestructura hecha bajo los paradigmas reinantes hasta ahora, para encarar esa mirada hacia el futuro. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cómo se puede trabajar en mejorar las situaciones de edificios de construcciones que están hechas sin tomar en cuenta un montón de estas cosas?
¿En edificios existentes, decís?
Sí.
Bueno, hay una parte de rehabilitación energética que se llama, ¿no? A tener en cuenta que...
Ya suena como... que llegaste tarde, rehabilitación.
Bueno, un poco sí, es eso, sí. ¿No? Es trabajar en lo que hay, cómo mejorarlo.
Es lo que lo hemos vivido casi todos, ¿no? Cómo tapo esto, sí, de la ventana, el burlete, exacto, el cerramiento, te dicen acá no hay aislamiento.
Sí, una cosa que quedó pendiente que me olvidé de decir, el tema de las cortinas, ¿no? Poner cortinas es muy importante. También el tema del control solar es fundamental en cuanto al sobrecalentamiento, ¿no?
Claro, porque te puede ayudar en invierno. Y te puede matar en,
sí,
en verano.
Y una vez que sobrecalienta un espacio, es muy difícil enfriarlo de forma natural, ¿no? O sea, si te esperas a la noche, ventilar, saber cuándo ventilar, pero igual, si levantó temperatura, levantó y es muy difícil. Y bueno, entonces, esto de la rehabilitación energética en edificios existentes, sí, se trata, como decíamos, la envolvente. Entonces, mejorar el aislamiento térmico por todo lo que son más que nada pérdidas de calor, y después también observar cómo está en relación a las ganancias solares, principalmente, y ver la incorporación de protecciones solares. Y bueno, alguna materialidad ahí. En realidad en otros países hay materiales más avanzados que pueden colaborar con esto de la rehabilitación, como son los materiales fase cambiante, otras tecnologías que no estábamos acostumbrados que ayudan a la mejora de la eficiencia y
Sí, eso sobre todo tienen una alta efectividad, por ejemplo, en construcciones livianas, que es otro fenómeno que nosotros estamos atravesando. En Uruguay cada vez se construye más con tecnologías livianas, le llamamos, o sea, las que no son macizas como ladrillos y demás, y que de vuelta tienen unos desafíos importantes para la adaptación a nuestro clima. O sea, cuando vos tenés materiales livianos, no tenés capacidad de acumular energía durante el día y liberarla durante la noche, que es cuando la necesitas, y para eso necesitas una adaptación, desde el diseño, desde la materialidad, desde un montón de lugares que también, o sea, de alguna forma son temáticas que van surgiendo en la contemporaneidad, porque es bastante lógico que esto de la construcción liviana tiene sus beneficios y podamos aprovecharlo. Pero de vuelta, tenemos que ver cómo adaptarlo a nuestro contexto.
Exacto. Adaptarlas y más bien adaptarlas en vez de adoptarlas directamente, ¿no?
Magdalena Camacho, Daniel Sosa, un placer tenerlos para acá para hablar de este tema. La verdad que cada uno de los puntos da sí. para da para mucho sí. más y para sí, charlar. Sí,
nos quedamos la ventilación con después del aislamiento.
Hay varios oyentes con sus contenedores, tres oyentes que dicen contenedores, aislamiento, contenedores, todo otro tema, me imagino, ¿no? Magdalena Camacho, Daniel Sosa, arquitectos ambos, hablando de este tema de eficiencia energética desde el punto de vista de la arquitectura. Gracias por este rato, no toquen nada.
Bueno, muchas amable. Gracias a ustedes
gracias
por la invitación.
Ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.